FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Hoy queremos reflexionar sobre la crisis que está atravesando la casa común, la Pachamama, que los pueblos indígenas de nuestro continente recordaron el 1 de agosto, y también la crisis que está atravesando nuestra patria, de la que las largas filas ante San Cayetano son solo una pequeña expresión. Siguiendo el pensamiento de Leonardo Boff, el intelectual brasileño que nos visitará en este mes de agosto y recibiremos el 22 en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, difícilmente hubo en la historia tanta acumulación de situaciones de crisis como en el momento actual. Algunas son coyunturales y superables, otras son estructurales y exigen cambios profundos. Pero hay una crisis que recubre toda la tierra y la humanidad toda. Es una crisis ecológico-social. La percepción general es que la tierra viva no puede continuar así como se encuentra, pues nos puede llevar a un cuadro de tragedia y desaparición de millones de vidas humanas y porciones significativas de la biodiversidad. El cambio estructural y la exigencia de un nuevo estilo de producir, de consumir y de habitar la casa común es impostergable. La crisis sistémica es grave porque carga dentro de sí la posibilidad de destrucción de la vida sobre el planeta y eventualmente la desaparición de la especie humana. Los instrumentos ya han sido montados. Basta que surja un conflicto de mayor intensidad o un loco fundamentalista del tipo del ex presidente Bush para abrir las puertas del infierno nuclear, químico, biológico, hasta el punto de no quedar nadie para contar la historia. No podemos subestimar la gravedad de esta última crisis sistémica global. La crisis de Argentina es un pálido reflejo de esa crisis mayor planetaria, pero incluso así es desastrosa para todos, afectando especialmente a aquellos sobre cuyos hombros se colocó la mayor carga de los ajustes. Los pobres, los trabajadores, los jubilados, población descartable, no necesaria e incluso indeseable para mantener un modelo de crecimiento con desigualdades crecientes, sin trabajo, sin dignidad y con futuro incierto. La pobreza cero y el hambre cero está cada vez más lejos porque, a pesar de lo que diga la sociedad rural argentina, por ejemplo, vamos a contramano.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, estamos empezando el programa número 50 de Alimento y Vida. Acá en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, FM 94.1, este viernes 5 de agosto, y con visitas en el piso. Pero primero voy a saludar acá al ingeniero Carlos Carballo. ¿Qué tal, Carlos?
Eso de ingeniero me suena, pero bárbaro, ideal para un día de lluvia, tristón. Gracias, Julio. Muy contento de tener estas visitas en casa.
Bueno, voy a tener la amabilidad que tenés siempre vos cuando yo termino la editorial. Ahora yo te voy a decir, a vos muy linda la editorial que
corresponde.
Así que bueno, y tenemos acá a dos amigos músicos, ellos, y por supuesto, vos sabés, yo lo tengo a Carlos porque él me apunta porque sabe que me olvido. Parte del equipo de Alimento y Vida también es nuestro querido Joaquín, que está ahí con los controles, nuestro operador. Y entonces sí, ahora paso a saludar a mis amigos, primero con las damas, me decía papá siempre. Así que Laura Princic, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julio? Muy contenta de estar acá y compartir esta tarde y este cumpleaños 50 de esta radio tan maravillosa.
Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Qué tal, Laura? ¡Epa! Y Roberto Almeida, eximio guitarrista.
¿Qué tal, Julio?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
Por favor, por favor. Yo les agradezco. Nosotros, en nombre de Alimento y Vida.
Y completando la presentación formal, sí. Ellos son parte de un dúo.
Sí,
claro,
lo que pasa es que en realidad hoy el dúo es Palo Blanco, se llama, lo recomiendo, como ya lo hemos pasado también alguna canción en este programa, y lo recomendamos. Y hoy estaría acá parte de ese dúo, o sea, Laura y Roberto tocan el dúo Palo Blanco, pero es como que hoy estaría Laura de solista, me equivoco, una cosa así vendría a ser, ¿no?
Exactamente, yo vengo a cantar, nunca hago esto de solista, pero...
Sí.
Por la invitación,
me decía, ¿te acuerdas que la otra vez me contabas vos, Roberto, que a ella no le gusta esto de cantar sola? Pero
viste, es como decían que, mi vieja decía, en comer y en rascar está todo en empezar, decía.
Ajá.
Y pasa lo mismo cuando canta Laurita,
me parece. Bueno.
Bueno, muy bien. Che, entonces vamos a, hemos presentado el programa, vamos con las efemérides. Y después ya, aquí me estoy olvidando de algo, Carlos, y ya sé, el teléfono 4854-7034, por si se quieren comunicar con el programa, y vía, ¿cómo es esto? ¿El Facebook?
El Facebook,
¿cómo es? Alimento y Vida, FM.
FM.
Y bueno, ahí van a encontrar todos los programas.
Y les contamos que además que nuestro programa Alimento y Vida repite todos los martes de 9 a 10 de la mañana por esta misma radio.
Muy bien, es verdad, Carlos, siempre, bueno, menos mal que está vos, porque, viste, yo soy un poco disperso, tengo un problema de falta de atención.
Los viernes, generalmente es así, muchos de los amigos que nos deben estar escuchando deben estar tan dispersos como nosotros y pensando qué hacen este fin de semana, que a lo mejor algunos cobraron.
A lo mejor
algunos cobraron y ya deben estar pensando en el regalito del Día del Niño, para el cual la televisión le viene haciendo algunas sugerencias hace ya algún tiempo.
Ajá.
Así que sí, estamos todos un poco dispersos, sí.
Bueno, che, vamos a leer las efemérides, viste, les cuento un poco, siempre leemos las efemérides antes de ¿no? Efemérides de la semana, Carlos Carballo dice, Pachamama y caña con ruda, 1 de agosto. O sea, que viste que yo me enteré hace poco que el 1 de agosto, el día de mi cumpleaños, porque también esta visita de ustedes... tiene que ver con mi cumpleaños.
El regalito de cumpleaños. Exacto, que se decidió dar, Julio.
Exactamente. Así que programa 50 y celebramos mi cumpleaños.
Que se le decía onomástico.
Onomástico.
Porque antes le ponían a la gente el nombre del ¿no?
Del
santoral,
¿no? Sí,
entonces
sí.
Entonces era onomástico en realidad.
Bueno. Inclusive lo que le tocaba la fiesta cívica...
Bueno, lo que pasa es que tenemos acá el problema que vos, como está la guitarra, Roberto queda medio lejos el micrófono y le estamos ya las señas de que cuando hable cerca. Pero bueno, no te preocupes, Roberto. Lo tenemos ya Joaquín, que ya está acostumbrado con todos los desastres que hacemos nosotros acá, ya, viste, después de un año, si no se acostumbra, pobre.
Se resigna más que
sí. Sí, se resigna, tal cual. Che, bueno, esto de caña con ruda, ¿cómo es? Yo me enteré hace poquito, viste, soy como un niño yo. Hace poco me enteré que hay que la caña con ruda, ¿por qué esa costumbre?
Es una costumbre del noreste, una costumbre que dice que viene desde los guaraníes y tiene que ver con un refrán bastante generalizado, julio los prepara y agosto se los lleva.
Ajá.
Entonces, para evitar que el agosto te lo llevara, o se lo llevara, o no llevara, el día 1 de agosto amanecíamos tomando caña con ruda para evitar irnos.
Mira.
Y bueno, y como yo ese día, el 1 de agosto, estuve en Concordia, en Entre Ríos.
Ah, ¿fuiste al final?
Sí, fui viajé en colectivo, participé en una actividad muy linda, que si después hay espacio lo cuento, porque además fue muy gratificante desde el punto de vista personal e institucional. Bueno, de allí traje una de los feriantes de Concordia, del colectivo pirigüe.
Ajá,
pirigüe. Ah, tomá, me vas a explicar qué es el pirigüe.
Sí, no, yo no, o sea, me imagino que vos, Carlos.
Sí, después lo haré. Viene de lo charrúa. Es charrúa, no es guaraní. Uh-huh. Y tenían unas botellitas pequeñitas, porciones individuales de caña con ruda.
Ah, mira, ya preparado.
Entonces, sí. Ya preparado. Ajá. Entonces yo traje una para vos como festejo de cumpleaños y traje uno para nuestros compañeros.
Muy bien. Pero así que... Carlos, porfa, ¿por qué te molestaste, Carlos?
Bueno, no sé por qué me molesté, porque tuve ganas. Va
bien. Claro, y el día de mi cumpleaños que me mandaste y ya te tomaste la ruda con caña, me dicen. Digo, no, yo no bebo, Carlos.
Pero... No, pero además no es cualquier ruda.
El no, ruda macho, ruda sí, macho. Lo habías aclarado.
Tiene que ser ruda macho. Y aparte, macho. Supongo que habrá que controlar la cantidad para no terminar este...
No, la cantidad no importa. La cantidad es secundaria. Presencié una discusión de cuánto tiempo tenía que ponerse la ruda antes. Ah, bien. Y tiene que ser como mínimo un mes, pero había gente en una ronda grande, con gente de todas las edades, que había gente que decía que tenía en su casa la botellita de ruda que había hecho o su mamá o su tía o algún pariente hacía muchos años y que no estaban, a pesar de las insinuaciones, no estaban dispuestas a compartirla. Las tenían como recuerdo familiar y le insinuaban, pero ya debe haber perdido efecto, la caña esa ya no debe tener alcohol. Bueno, déjala ahí.
O sea que no se la toman tampoco.
No. Quedaron como esas tradiciones familiares, claro. con muchos años, pero nadie aseguraba de que no hubiera perdido la graduación alcohólica y sea agua con ruda.
Claro. Bueno, muy bien. 4 de agosto, ruidazo contra el tarifazo.
Eso fue ayer.
Sí, fue ayer. ¿Y ustedes que vieron algo?
A Triunvirato y Avenida de los Incas, lleno. Un cordón de policías, la calle cortada, porque hay una agrupación de vecinos que nos juntamos siempre a protestar y a hacer cosas. Estábamos en Triunvirato y Avenida de los Incas, pero ¿viste ese lugar que se llama el laberinto de Chas? Sí. Es de los vecinos. Bueno, sí. Esas mismas personas son las que se juntaron y organizaron esto.
Muy bien, bueno, ruidazo, muy bien. No cacerolazo. Che, no sé de qué se queja la gente, ¿vos te das cuenta? Qué bárbaro.
Bueno, y el 6 de agosto, Día de la Enseñanza Agropecuaria, en conmemoración de la creación en 1883 de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires, en Santa Catalina, hoy partido de Loma de Zamora, bajo la gobernación de Dardo Rocha.
Ajá, y entonces eso... Hizo como que se instituya que es el día de...
Es el día de los agrónomos, técnicos agrónomos, veterinarios, zootecnistas y otras profesiones, pero de ninguna forma esto incluye a los agricultores.
No.
Los agricultores tienen otro día, no hay que mezclar las cosas. Los que saben por un lado y por otro lado los que laburan.
¿Quién será cuál, no?
Que, los que laburan está claro. Quiénes son.
Che, mañana entonces tengo que saludar, Carlos, mañana. 6 de agosto. Che, y 7 de agosto, San Cayetano, Pampas y Trabajo.
Sí, es la consigna que de alguna forma los más jóvenes que estamos acá recordamos, que fue la consigna que movilizó a la ida de San Cayetano en la década del 80, en la década del 90, en plena crisis, y que hoy en día está vigente, más allá de que no lo mencionemos así, y mucha gente que se está movilizando está hablando mucho más de tierra, techo y trabajo, que es lo que propone el actual Papa Francisco.
Las 3T. Bueno, entonces, terminado con esto, hoy vamos a tener toda música en vivo, le comentábamos a nuestro amigo Joaquín, así que en ese sentido vamos a estar más como desde acá. Así que vamos a empezar con una... ¿Con qué vamos a empezar? El tema 1.
Y yo creo que si se trata de festejo,
sí.
Geografía del vino.
Bueno.
Una cuequita
de Armando Tejada Gómez y música del Cuchi Leguizamón.
Está bien. Che, ¿y eso tenía una poesía que
previo? Eso tenía, o sea, pertenece a un espectáculo que hicieron a raíz de un libro que se llama Canto Popular de las Comidas. Y bueno, habla del vino, no lo tengo preparado, pero voy a buscar acá. Carta de Vinos se llama, en la página 107. viste que el tiempo en la radio es un poquito más elástico que en la televisión.
Sí, 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 sí.
Te leo la última estrofa.
Dale.
Dice así, mira, hablando del vino, ¿no? Uh-huh. Es el otro sabor de las comidas. Y cuando llueve el corazón y el año, y arde la leña trémula del día, el vino, compañero y solidario, moja el sollozo y la melancolía. Échele chicha al cachicho y aguardiente a la cantora. Échele chicha al cachicho y aguardiente a la cantora. Dicen que el que toma vino riega de aroma su sombra. Échele vino a la sangre pa' que le salga entonada. Que el vino moja el silencio como la lluvia la rama. Que el vino moja el silencio como la lluvia la rama. Verde Mendoza, claro San Juan, dulce La Rioja sale a cantar. Yo sé que por Cafayate las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del río del día no se han de cerrar. Dicen que pena la pena del que lo pasa penando. Dicen que pena la pena del que lo pasa penando. Y al primer trago de vino las penas salen nadando. Échele copla a la cueca y vino blanco al solazo. Que en los sabores del vino anda desnudo el verano. Que en los sabores del vino anda desnudo el verano. Verde Mendoza, claro San Juan, dulce La Rioja sale a cantar. Yo sé que por Cafayate las puertas del día no se han de cerrar. Las puertas del día no se han de cerrar.
Sube, 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 bandera del amor.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Estamos de vuelta aquí en Alimento y Vida. Acabamos de escuchar esta buenísima canción. ¿Cómo es que se llama?
Geografía del vino, es una cueca.
Geografía del vino, una cueca. Che, qué buena letra, me encantó. ¿Será porque me gusta el vino?
Sí, te va haciendo pasear por todos los tipos de vino, ¿no? Describiéndolos.
Ajá. Sí, y zonas y también zonas. De...
Y la letra era Tejada...
Tejada Gómez.
Sí, Tejada Armando Gómez. Tejada. Tenía una linda cultura de vino.
Sí, claro que sí.
Digamos, no es casualidad que haya hecho esta cuequita.
Es Tejada Gómez y Carlos de Mendoza. Eran dos autores de la letra.
Dos autores.
No, perdóname, Carlos de Mendoza era el seudónimo que usaba Armando Tejada Gómez cuando era perseguido por la dictadura militar.
¿Sí? ¿Cómo era?
Carlos de Mendoza.
Carlos de Mendoza.
Claro, claro.
Bueno, cosas que
se bien.
Venimos hablando de los seudónimos, perdón, sí.
Sí, sí.
¿Y la música?
Del Cuchi Leguizamón.
El maestro. Es una maravilla. Y el libro que vos trajiste, que me parece una maravilla, Canto Popular de las Comidas. ¿Se podrá conseguir todavía en algún lado? Hay que mirá, caminar mucho.
Mira lo que te saca el compañero. Mira.
Mira lo que.
Está teniendo una bolsa, lo despliega, lo da vuelta. Mira.
El regalo que me han hecho Laura y Roberto.
Me parece genial y bueno, me voy a anotar rápido porque me parece una preciosura. Y me parece increíble que todavía esté disponible. ¿De qué año es la edición?
Mira, ganó el
1974.
Claro. 1974. Claro,
ganó el premio Casa de las Américas en Cuba en 1974. Creo que en las primeras hojas debe estar, ¿no? ¿No?
A ver. Vamos a ver. Premio Poesía 1974, Casa de las Américas.
Claro.
Canto Popular de
en
las
Cuba,
Comidas.
Fue eso.
En Cuba. Sí. Y acá dice a Josué, se dice Josué de Castro.
Sí.
Que vos alguna vez lo has nombrado.
Lo he nombrado. Fue un médico brasileño que llegó a ser ministro en su patria, pero además fue el primer presidente sería la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, un crítico muy, muy duro que se preguntaba y le preguntaba a sus compatriotas brasileños cómo puede ser que la problemática del hambre, que afecta al 50% por lo menos de nuestros hermanos, no sea un tema de interés para el conjunto de la sociedad brasileña y podamos mirar para otro lado sin sensibilizarnos ante eso. ¿Qué nos pasa como personas? ¿Qué nos pasa como ciudadanos? ¿Qué nos pasa como brasileños que no nos duele el hambre de nuestros hermanos?
Qué bien, qué buen planteo.
Viste, yo sabía que lo había citado.
Ahí había escrito, creo que el tratado, el librito, es un librito que editó Eudeba y debe haber sido por esos años quizás,
claro.
El libro negro del hambre. Una cosa maravillosa, un librito pequeño en tamaño, pero fuerte y contundente en contenido.
Claro.
Es el debe haber sido una de las personas que más contribuyó al debate de la problemática alimentaria mundial.
Mira, bueno, y este libro Tejada Gómez se lo dedicó, dice, a Josué de Castro, porque su memoria despertará a los pueblos.
¿Qué, bueno.
¿Qué tal?
Qué lindo.
Mira, ¿viste, Carlos? Todos los días.
Cómo se cruza la historia, ¿no? ¿Viste? Esto de hacer memoria es muy hermoso, ¿no?
Porque ¿sabes qué me llamó la atención? Porque en algunos cursos que damos juntos, así, él siempre habla de Josué de Castro.
Digo, mira, que me duele profundamente el nivel de ignorancia y desconocimiento que existe en nuestro país y en América Latina de una persona que fue tan significativa, ¿no? Es un desconocido.
Sí, pero igual el dolor tiene que ser trastocado en otro sentimiento porque fue provocado.
Sí.
Fue silenciado a propósito, digamos. No en vano estamos en la sociedad que estamos viviendo hoy,
claro.
¿No? No es de ignorancia, sino por fuerza
mayor. Me parece que
mayor,
de lo que decís, discúlpame, es un caso similar lo de Armando, porque es un hombre también absolutamente olvidado y silenciado.
Sí.
Incluso desde la élite de la poesía argentina, casi no se lo nombra. Y yo creo que es el poeta, podría decir, que más habló de América y de Argentina con un sentido de patria único. No se repite en nadie. No quiero ganarme enemigos, pero se habla mucho de Borges, en el mundo como si fuera el Maradona de la literatura, y yo creo que el Maradona de la literatura es Armando Tejada Armada Gómez.
Muy bien, está.
Además, desde qué lugar se escribe,
que,
¿no?
Claro, un poco lo que
porque, falta, uno escribe algo y desde la solvencia y... Bueno, no quiero decir cuál es la fea.
No, pero escúchame, todo está todo sale así improvisado, ¿no?
Es lo que tenemos,
Y lo lindo de este libro es, él quiso agarrar esta idea de como que la cultura americana está unida por muchas cosas, entre otras cosas por toda la comida que consumimos, tan característica de nuestro pueblo, de esa patria grande, ¿no? Que hoy a veces nombramos. Y bueno, está pensado como un espectáculo incluso integral de música y de poesía. Sí, donde cada poesía tiene su tema y cada tema tiene su poesía.
Sí, y hablar de esto hablando de esto de silenciar, vos sabés que yo no sabía que existía este libro, o sea, contó Laura hace 15, 20 días. Uh-huh. ¿Vos? Sí, sabías.
No, y cuando lo vi sobre la mesa estaba pensando en algún olvido casual.
Canto popular de las comidas.
Y fíjate en qué años ganó qué premio, ¿no? Sí, ¿y dónde? Sí. En Cuba. O sea, es significativo, como lo que vos decís justamente de Josué, que yo tampoco lo conocía, ¿no? Que tenemos que conseguir este libro de La Crónica Negra del Hambre.
El libro negro del hambre. Libro pequeñito de Udeva, que debe haber tenido docenas de reediciones. En algún momento fue texto básico en el CBC, en el ingreso a la universidad, pero no es la literatura que le recomiendan a nuestros jóvenes, claro. Porque además eso no era Brasil, estaba también hablando de nosotros.
Claro.
Digamos, nosotros, bueno, y eso no creo que no sumamos nada a lo que ustedes muchos saben. Hemos tenido históricamente entre el 20 y el 30% de población hambriado, desnutrida en nuestro país. Y eso no es parte de las deudas o de las heridas que podamos poner en la agenda, discutir y transformar en otro tipo de cosas, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, che, vamos a hacer otra canción, ¿les parece? No. Para cerrar este bloque y entonces después sí ya vamos a las noticias y demás. Así que relájense, respirá, como sabés de todo eso.
Vamos con el ají entonces.
¿Cómo es esta entonces?
Es la chacarera del ají, que en realidad se llama El Hombre del Ají.
Ah, El Hombre del Ají.
Que, digamos, en la poesía que escribe, en la prosa, habla de cómo el hombre de la puna se quita el hambre con el ají. Y
de esto, ¿no? De esto que estábamos diciendo.
De esto que estábamos hablando. ¿Que puedo leer un ratito? Dale, un segundo, tenemos unos minutos.
Por favor. Sí, sí. Y aparte es una belleza. Es tremendo.
Bueno, leo un pedacito. Dale. Dice: el hombre del ají mira de lejos por los ojos hurones de la siesta, y entonces se le ve profundamente que le queda infinita la tristeza, que ya no es suya, que la trajo al hombro una heredad de mita y encomienda. Y polvosa de siglos se hizo polvo entre sus sometidas polvaredas. Él mata el hambre con sabor picante y demora la muerte en su acullico. Se redime en la loja cuando puede y en la macha feroz llora su grito. A vacilantes pasos de baguala viene el día de pago tropezando, a manotones con su propio incendio, náufrago para siempre en su naufragio. Atrás del fuego, dientecito por la sangre, cuchillito del ají, ay, 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 que mata el hambre. La piel mordida de avispa no siente que se hace tarde, y el ají quema la puna cuando la luna está que arde. El ají del alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Dame el júbilo travieso que desboca la alegría y poneme el corazón pícate y patas para arriba. Quiero morder en la vida, por adentro y por afuera, y en el sueño del ají despertar la chacarera. Por el ardor jubiloso, un sabor como de arena, sale ardiendo del ají con toda la lengua afuera. El ají del alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Cuando el hombre de la puna se macha y carnavalea, siente que en su soledad se derrumba la tristeza.
prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo, la belleza de la
tra- Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué tal, el tema, la poesía recién? Te emocionaste, Carlos.
Es imposible no emocionarse.
Así que bueno, que es un programa de lujo este, el programa 50, festejando mi onomástico. Che, vamos con las noticias, Caliza.
Dale.
Primero de agosto.
Primero que es Caliza, dale. Nos agrandemos.
Primero de agosto en Concordia. Ah, primero que es Caliza, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Está bien que somos famosos, pero entre nosotros y Tinelli hay alguna diferencia. No. Hay alguna distancia, sí. Julio, dale.
Sí, mi pelo blanco. Primero de agosto en Concordia. Participación en las segundas jornadas de intercambio y debate, soberanía alimentaria y comercio justo.
Bueno, ahí estuve y creo que estuvimos con el corazón muchos. Allí fue una invitación de amigos del alma que han creado la red de comercio justo de Concordia, Piragüe.
Piragüe, charrúa decías vos.
Que es charrúa, es caña. Y hue agua.
Caña y agua.
Es la caña que hacía el techo de los ranchitos. Ajá. Y promovieron una actividad más que interesante que terminó en el salón de actos de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de Concordia, que abrió sus puertas generosamente para debatir los problemas de las cooperativas de pescadores, del comercio justo, etcétera. Algo sumamente innovador, interesante, unos debates preciosos con profesores, con autoridades, con feriantes, etcétera. Y el resultado más lindo, más concreto, más inmediato de eso es que la facultad abrió sus puertas para que en la facultad se comercialicen los productos de la economía social.
Eso ese día, el primero de agosto.
Eso fue el primero de agosto y eso fue uno de los resultados específicos, concretos, alegres, sí, de la reunión. Y no por mandarnos la parte, sino porque me parece que es un hecho objetivo que la Facultad de Agronomía de Buenos Aires permita eso, ha sido un antecedente fundamental para que ellos tomaran la decisión de abrir sus puertas. Si Agronomía de Buenos Aires lo hace, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Así que de alguna forma este esfuerzo y estas luchas que estamos haciendo para abrir las puertas acá realmente le están sirviendo a muchos compañeros que nos toman como referencia, como modelo, y vencen las tibieza, la dificultad y los temores locales.
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, o sea que hemos sido pioneros.
Esos lugares de donde la gente tiene altos estudios y, digamos, se toma el estudio tan seriamente y por algo es una universidad, esté cerca de estas actividades del pueblo, ¿no?
Sí.
Yo curso en UNSAM, una licenciatura de música argentina, y también tienen una política de hacer participar mucho a la gente. Hacen no solamente esto que dicen ustedes de la feria, sino hay todo lo que hacen los alumnos de arte o de historia o de fotografía, incluso de biología, de ingeniería, es compartido con el pueblo de San Martín.
Está abierta a la comunidad.
Sí,
también,
sí, total, ¿no? Es una universidad totalmente abierta.
Claro, y eso todas las nuevas generaciones, la nueva generación de universidades, sobre todo en el AMBA, tiene esas características. Pero en el interior, ya es una universidad que debe tener 25, 30 años, claro, con unas instalaciones, yo no diría, no sé cómo es Harvard, pero tiene unas plantas modelos de elaboración de alimentos de primer nivel internacional, caen las medias, te pone contentísimo como para sentirte orgulloso de todo lo que tenemos y lo que podríamos hacer si lo ponemos al servicio de lo que corresponde.
Claro,
¿no?
Muy bien.
Muy bien. Che, nos quedan 2 minutos, así que No es que te esté corriendo, Carlos, te aviso nada más.
No, es el tiempo de la radio.
Los tiempos de la radio. Che, 12 y 13, feria del productor al consumidor en la Facultad de Agronomía. Actividades sí, muy lindas para niños.
Bueno, y ahí yo quiero destacar dos cosas que me parecen significativas.
Bien.
Organizado por la facultad, pero en el contexto de la feria, un encuentro en la biblioteca de la facultad con bibliotecas de todas las vecinas para leer cuentos con los chicos que traen la gente de las distintas bibliotecas. Y después...
Eso se llama agrocuentos.
Agrocuentos.
Sí.
Y después, inmediatamente después, en el salón de actos, dos orquestas juveniles de la Villa 1114.
Ah, mirá.
Con 50 chicos.
3 de la tarde.
3 de la tarde a 5 de la tarde. Así que realmente muy contentos de que la facultad genere estos espacios y que todos los chicos que están, sabemos con las dificultades con las que están disfrutando su arte, puedan mostrarlo, puedan expresarlo. Así que
buenísimo.
Una enorme alegría que la feria haya servido como impulso para cobijarlo, ¿no?
Qué bueno.
Bien, y el domingo, también en el contexto de la feria, avistaje y reconocimiento de aves del Parque de la Facultad de Agronomía. También está bueno, ¿eh?
Ese está bueno.
Sí, sí, domingo.
Sí, sí, sí.
No, el domingo, pero... El domingo, no dice acá la hora, pero aquí era 2, ¿será 2 de la tarde?
2 de la tarde.
Bien. Y bueno, para ir terminando esto, este bloque, perdón, porque seguimos en Alimento y Vida, el 17 y 22 de agosto, algo habíamos dicho la vez pasada, Sevilla Guzmán, Leonardo Boff van a estar dando... Uno el 17, Sevilla Guzmán, y otro el 22, ¿no? Leonardo Boff.
Sí.
A las
12 horas en Salón de Actos de la Facultad, dos visitas que son parte de la conmemoración de nuestros 5 años de Cátedra Libre.
Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque y volvemos enseguida, así que no se vayan, seguimos con Alimento y Vida.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Estamos de vuelta en Alimento y Vida y en este bloque vamos a hablar con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el doctor Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria. Marcos, ¿nos escuchás?
Sí, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
¿Cómo andás? Muy bien, acá andamos muy musicales hoy. Tenemos un par de amigos que están musicalizando el programa. ¿Vos cómo andás?
Muy bien, muy bien. Acá estoy en La Valle, provincia de Corrientes, que como dice el cartel de bienvenida, tierra de horticultores.
Ajá, bien. ¿Y qué? Acá está Carlos conmigo, Carlos Carballo, lo conocés, supongo,
¿no? Sí, por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Bueno, acá La Valle, particularmente ustedes saben que hace unos días se difundió por los medios comunitarios, sobre todo, y por las redes sociales, que se anunció el juicio penal por homicidio culposo de Nicolás Arévalo, que sucedió en el año 2011 acá cerca en Puerto Viejo, por intoxicación con endosulfán. Así que un poco el motivo por el cual me acerqué acá es conocer un poco de cerca esta situación, entrar en contacto con el abogado, entrar en contacto con la familia y entrar en contacto con alguien que vino acompañando a la familia desde el inicio de la lucha, que está acá al lado mío, y que me parece oportuno que cuente cómo ha sido todo esto, y además es una persona conocida de Carlos de hace muchos años, así que creo oportuno darle la palabra a quien está acá al lado mío, que es nada más y nada menos que Anita Olivo.
Bueno, gracias Marcos.
Así que
Anita, un placer saludarte, un enorme abrazo.
Hola, y... buenas tardes.
Bueno, te estamos escuchando con bueno, el tema vos lo conocés. Contanos un poquitito que está pasando en Puerto Lavalle, como se llamaba antes, transformado ahora en zona tomatera. ¿Y qué, bueno, qué ha pasado con, sí, con esta persona, con este niño?
Sí, bueno, un saludo, un gran saludo ahí a toda tu audiencia. Bueno, encontrarme acá con Marco, conocernos, el trabajo que están haciendo. Bueno, yo estoy acompañando a esa familia, la familia Arévalo, desde un principio cuando comenzó el problema de intoxicación con agrotóxico, en el 2011. Bueno, tierra de horticultores, bueno, hace muchos años, hace más de 30, casi 40 años, se hacía tabaco y también horticultura. Cada vez que fue bajando el tabaco, se quedó más que nada horticultura, que es más que nada el monocultivo del tomate y el pimiento. Acá en Puerto Viejo, en el 2011, se intoxica un chico de 4 años, que es Nicolás Arévalo, aquí a poquitos kilómetros de mí, son vecinos, es en un lugar en la costa del río, donde a poquitos metros de las casas están hechos los invernaderos, donde fumigan la fruta, o sea, las plantas de tomate y de pimiento. Y fue así que un productor larga en un desagüe, que va al río, todo el enjuague de los agrotóxicos que estaba usando en su tomatera. Los chicos van, era el único camino que iba para la escuela, para el almacén, a comprar todas las cosas. De un principio, como ayer nos contaba más de cerca la familia, le contaban a Marco, en principio no sabían qué pasaba. Pero después, cuando el niño Nicolás se muere, los médicos, por suerte, le dicen a la mamá de que el chico falleció por intoxicación de un agrotóxico. Después, con todos los análisis que se hicieron, bueno, se supo que es endulzorfán.
Ana, ¿eso fue en el hospital de Goya?
No, en el hospital de Corrientes.
De Corrientes Capital, lo llevaron a...
Goya lo trasladaron a el hospital Juan Pablo II de Corrientes. Bueno, por suerte podemos destacar que los médicos se jugaron y que gracias también a la mamá que decidió hacer la autopsia, se pudo saber que el niño Nicolás falleció por intoxicación de un agrotóxico que se llama endusulfán. Y también gracias a un vecino que estaba al lado del desagüe, que se dio cuenta y fue a contar a la familia de que a él murieron los patos, los gansos, también murieron pescados en la costa del río. Y bueno, además él testimonio de que él vio que estaban enjuagando los tanques donde usaban preparaban el veneno, ¿no es cierto? Bueno, así que fue todo un proceso realmente muy triste, porque esta familia se hizo toda una propaganda de que la familia no le cuidaba al chico. Es una familia muy humilde, los rurales, changarines, y todo una propaganda de que no le cuidaba al chico. Y también en la escuela, también en el municipio, en salud pública, los médicos también, tal así que la doctora de Santa Lucía, en vez de ver a ver qué es lo que pasaba con el chico, le puso un antivómito. Claro. Y fue eso peor, porque le retuvo el veneno adentro del chico.
Claro.
Y también una nena, también un poco más mayor, creo que fue de 6 años, que es Celeste Esteve, también con los mismos síntomas. Nada más que, claro, ella, a la nena no le pusieron
el antivómito. Por eso se pudo salvar, pero queda con secuela. O sea, ahora está con secuela la nena, que fue a parar gracias a que los padres se movieron y todo eso, que pudo ir hasta el Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde le hacen todo un lavado, le ponen de nuevo sangre, le hacen todo un lavado también de hígado, lo que contaba que la mamá. Pero Nicolás queda en Corrientes, que ya fallece, y vuelve, ¿no es cierto?, la mamá con el niño.
Ana, nosotros tenemos...
Esto, por ejemplo, fue muy muy triste porque la familia, el aislamiento que él produjo un poco, que diciendo que la familia no cuidaba a los chicos y que lo que tuvo es una hepatitis fulminante, aisló a la familia de parte de los vecinos. Entonces ahí es donde yo... Como referente de Infancia Robada está en La Valle, y justo se da en mi paraje, yo tomo el caso para poder comunicar al equipo de Infancia Robada que dirige la hermana Marta Pelón. Y así es que se empezó ese proceso a nivel judicial. Se acompañó a la familia. Y ahora que se va a hacer el juicio oral y público en el mes de el 21, comienza el 21 de noviembre. El juicio oral y público, donde creo que son 5 días. Y otra cosa que al año fallece otro chico acá cerca, que en realidad se intoxica en el pueblo, en las tomateras del pueblo, también con fumigaciones de temis, de fosforado, es como siempre, ¿no? Muere el chancho, muere la gallina, muere el perro, y debido a eso se cambian acá, al lado del predio donde yo vivo, se cambian, y el chico enseguida, a los pocos días, por supuesto, también, o sea, le llevan también al doctor, al Hospital Garro, y igual fallece, ¿no es cierto? Muere. Un chico también de 4 años, creo que es José Carlos Rivero. José Rivero, creo que es el...
Ana, mira, nosotros vamos a seguir en contacto porque... nos interesa el tema porque sabemos el compromiso que vos has tenido y estás teniendo con estas cosas, porque sabemos que estos no son ni los únicos chiquitos ni los únicos adultos afectados por este problema, que es un problema generalizado en el área hortícola de ahí de Corrientes, porque sí. Nos duele profundamente y porque sentimos que las autoridades están... siguen con los ojos cerrados a pesar de todos estos crueles ejemplos del daño que están provocando en la salud, en la vida y el ambiente.
Justamente eso, nosotros estamos trabajando, claro, lo que pasa es que hay una gran resistencia de parte de los productores de dejar de usar, ¿no es cierto? Tal es así de que cuando nosotros empezamos toda esta lucha, un poco siempre hay de que estamos locos, que estamos en contra del trabajo, en contra de la producción y todo eso. Pero nosotros lo que decimos y sabemos es que nosotros estamos defendiendo la vida, o sea, el derecho a la vida. Y bueno, eso es lo que quiero dejar claro, ¿no es cierto?, que es una cuestión de la salud pública también. En el caso, por ejemplo, acá nosotros en La Valle estamos tratando de ver de qué manera, a través de los municipios, ir creando ordenanzas. Todo acá en el área de Santa Lucía, La Valle y Goya.
Bueno,
hay todo ese problema.
Bueno, Ana, vamos a seguir en contacto porque nos interesa profundamente el tema, que el tema deje de ser un tema de los productores de corriente, de los pequeños y de los grandes, de los trabajadores de corriente, se transforme en el tema nacional que realmente es. Te agradecemos muchísimo a vos, un fuerte, fuerte abrazo, como siempre, sos un testimonio de lucha maravilloso. Despedilo a Marcos de parte nuestro y no dejes de llevarlo a que conozca la barranca del Paraná y en la Valle, que conozca el monasterio.
Sí, ya estuvimos ayer.
Ya estuvieron.
Ya estuvimos, bueno. Estuvimos recorriendo todas las familias ahí. Ahora también le estuve diciendo que es interesante que pueda conocer la familia Rivero. Y bueno, realmente un gusto, me emocioné cuando me contó que vos estás trabajando, muy contento, y bueno, realmente es tu trabajo del alma, ¿no?
Gracias, Ana, un fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo, como siempre.
¿Te paso con Marcos?
No, decirle chau, ¿no? Ya. Con él, bueno, después seguimos.
Muchísimas gracias, un abrazo grandote.
Un abrazo grandote a vos, a todos los compañeros, bueno, y a Marco. Bueno. Gracias, Ana Olivo. Gracias.
Los quiero mucho. Chau, chau.
Bien, bueno, yo estoy asombrado. Marco Filardi llama de cualquier lado y siempre hay alguien que te conoce a vos, Carlos.
No, pero eso pasa sobre todo en el noreste.
Está bien, bueno, pero el otro día llamó, que era de Misiones.
Sí, pero no, es parte del noreste.
Bueno, porque también acá hay alguien que te conoce, Carlos Cadoca, bueno, Carlitos, bueno. Qué emocionante, ¿no? Escuchar a esta señora, la verdad que va con tantas cosas que están hablando.
Ana Olivo fue dirigente de las Ligas Agrarias Correntinas, la Comisión Central de las Ligas Agrarias Correntinas, cuando tenía 17 años.
Está bien, bien. De ahí entonces viene.
1973.
Bueno, yo diría, para amenizar toda esta charla, porque duro lo que contaba Anita, vamos a hacer una canción que ustedes nos quieran compartir en este momento.
¿Cuál? Dale, vamos a cambiar de ritmo y porque si la comida y la cocina sin amor no vamos a ningún lado.
Muy bien, sí.
Y a veces el desamor te deja con una angustia que te agarra hambre, ¿o no?
Sí.
Piuki. Bueno, entonces vamos con una zamba. ¿Les gustaría escuchar una zamba?
Sí, me encanta. Mira la zamba.
En sombras tú. Junto con esta zamba se van mis sueños en el mudo lenguaje de dos pañuelos, mientras quedó en el aire diciendo adiós el tierno aletear de tu corazón, mientras quedó en el aire diciendo adiós el tierno aletear de tu corazón. Se queda de tus ojos la gracia pura que no podrán los años quitarme nunca, y el beso que una tarde yo te robé, no lo olvides, no, yo lo guardaré. Y el beso que una tarde yo te robé, no lo olvides, no, yo lo guardaré. Te vas y entre mis manos renacen en zambas ecos de ausencia que dicen triste la voz de un cariño en flor. Como anochece sobre mi alma al morir la estrella que me iluminó, angustia de quedar entre sombras con la desolación que me dio tu amor. Que la distancia será tu nombre, que la emoción un rezo sin esperanza, porque si te recoges al recordar
nunca, nunca tú podrás olvidar, porque si te recoges al recordar, nunca, nunca tú podrás olvidar. Cuando mi amor en zamba te nombre lejos, solo en las horas quietas oirás mi acento, como un latido suave será este adiós que se anidará en tu corazón. Como un latido suave será este adiós que se anidará en tu corazón. Te vas y entre mis manos renacen en zambas ecos de ausencia que dicen triste la voz de un cariño en flor. Como anochece sobre mi alma al morir la estrella que me iluminó, angustia de quedar entre sombras con la desolación que me dio tu amor.
Qué grande, qué gran, qué tema, Sucha. Me hiciste, me conmovió,
Sí, y estaba pensando en lo que nos decía un compañero que tenemos en la feria, Pío. Ajá. Pío y Pirucha, la pareja, decía qué significaba para ellos bailar la zamba, ¿no? Que hay, que hay una zamba para cada uno lo vive de una forma, y que él sentía que el ponerle el pañuelo sobre el hombro de su compañera era como renovar su voto de amor.
Sí. Los padres de Nico, ¿no?
Los padres de Nico.
Sí, sí, son bailarines. Van siempre
esta imagen tan linda que no se conoce mucho, como que esta danza, la zamba, que viene muy, muy de antiguo, del Perú y todo eso, imita este cortejo que hacen las aves con las alas. Ajá. ¿No? Que por eso uno usa un pañuelo, y este cortejo casi circular y protector, ¿no? Y muy lindo de giros y contragiros donde se están profesando, ¿no? El amor, el deseo, es muy lindo eso.
Muy bien, ¿Qué tal? Nunca lo había pensado desde ese...
Y que la samba no la ¿cómo? Baila cualquiera.
Claro.
Sí, que, no. Y que hay que bailarla de a dos.
Es cierto.
Bueno, che, nos quedan 2 minutos de programa.
Caramba.
Así que hoy hemos reemplazado porque siempre el último bloque lo hacemos con noticias más generales. ¿Sí? Entonces ahí criticamos al gobierno actual. No, yo por lo menos.
No, eso sos un obsesivo.
Sí. Y bueno, yo también había traído algunos números que lo vamos a comentar el próximo programa. Pero bueno, vos, Carlos, querés decir algo así como para...
Sí, que hubo el primer la primera jornada nacional de denuncia contra la nueva ley de semillas, el 1 de agosto, y la Pachamama. Cierto, enfrente del Ministerio de Agroindustria.
Sí.
Y después, ya cerrando, yo no puedo sustraerme de la inauguración de la 130 exposición de la Sociedad Rural Argentina, que además era el festejo de los 150 años de la Sociedad Rural Argentina, la primera vez que iba un presidente en los últimos 14 o 15 años, una enorme tristeza, y recordando el lema que usó durante muchos años, ahora dejó de usarlo, la Sociedad Argentina, sembrar el suelo y servir a la patria, a mí me vino a la imagen otra leyenda. Uh-huh. El trabajo nos hará libres. En la entrada del campo de concentración de Auschwitz.
Bueno.
Que pueda oír, que oiga.
Nos tenemos que despedir. Laura, Roberto, mil gracias por haber compartido con nosotros el programa.
Agradecerte a vos, Piuki, invitarnos Julio a este programa tan lindo, y con la convicción y la conciencia de que se hace juntos y desde abajo, o no se hace nada.
Muchas gracias. Nos vemos.
Algunos compañeros, solo nos tenemos a nosotros.
Uh-huh. Muy bueno.
Sube, 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 bandera del amor.
Gracias por acompañarnos, y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.